Radio María. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya.
Digno de recuerdo y de celebrarlo con piadosa memoria, es lo que hizo 3 años antes de su gloriosa muerte cerca de Greccio, el día de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Vivía en aquella comarca un hombre de nombre Juan, de buena fama y de mejor tenor de vida, a quien el bienaventurado Francisco amaba con amor singular, pues siendo de noble familia y muy honorable, despreciaba la nobleza de la sangre y aspiraba a la nobleza del espíritu. Unos 15 días antes de la Navidad del Señor, el bienaventurado Francisco le llamó, como solía hacerlo con frecuencia, y le dijo: «Si quieres que celebremos en Greccio esta fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno». En oyendo esto, el hombre bueno y fiel corrió presto y preparó en el lugar señalado cuanto el santo le había indicado. Llegó el día de alegría, de exultación. Se citó a hermanos de muchos lugares, hombres y mujeres de la comarca, rebosando de gozo, prepararon según sus posibilidades cirios y teas para iluminar aquella noche que con su estrella centelleante iluminó todos los días y años. Llegó en fin el santo de Dios, y viendo que todas las cosas estaban dispuestas, las contempló y se alegró. Se prepara el pesebre, se trae el heno y se coloca el buey y el asno. Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es exaltada, se valora la humildad y Greccio se convierte en una nueva Belén. La noche resplandece como el día, noche placentera para los hombres y para los animales. Llega la gente y ante el nuevo misterio saborean nuevos gozos. La selva resuena de voces y rocas responden a los himnos de júbilo. Cantan los hermanos las alabanzas del Señor y toda la noche transcurre entre cantos de alegría. El santo de Dios está de pie ante el pesebre, desbordándose en suspiros. Traspasado de piedad, derretido de inefable gozo, se celebra el rito solemne de la misa sobre el pesebre y el sacerdote goza de singular consolación. Buenas tardes, hermanos y amigos. Aquí estamos con ustedes en directo en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, para servirles un día más y acercarles a la gran celebración que ya está próxima, la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día hermoso y complejo a la vez. Hermoso porque estamos celebrando inseparablemente el cuarto domingo de Adviento, pero ya casi sin solución de continuidad iniciamos en estas vísperas de la Natividad este acontecimiento único e irrepetible. El Verbo Eterno del Padre, por el hágase de la Virgen María, tomó posesión de aquella doncella nazarena y fue Verbo encarnado en su vientre purísimo, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, como escuchábamos en las Eucaristías de esta mañana. Es paradójico, pero a la vez bellísimo, constatar cómo la Iglesia en su liturgia eucarística, en este Adviento, nos ha presentado en tres ocasiones la escena de la Anunciación del Ángel Gabriel a María, el día 8 de diciembre, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen, el pasado miércoles, día 20, y de nuevo en este cuarto domingo de Adviento. Con ello se nos está pregonando que era necesario ese sí de la Virgen, ese hágase de la Virgen en completa y total libertad para que el Verbo Eterno se hiciera Verbo encarnado. Gocemos de ese misterio del sí de María que hizo posible que por el misterio de la Encarnación el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, trajera la redención al género humano. Todos los días en la Eucaristía celebramos ese misterio de amor, Cristo entregado por nosotros, cuerpo entregado, sangre derramada. Pero hoy, ya a las puertas de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, queremos hablar del relato que acabo de proclamar. Ha sido un relato, según la primera vida del primer biógrafo de San Francisco Celano, de cómo hace 800 años el Poverello de Asís, inspirado por Dios, nos regaló lo que llamamos la representación del nacimiento del Hijo de Dios, el Belén, el pesebre o el nacimiento, que de las tres maneras se denomina en distintos lugares del globo terráqueo, en distintos lugares de iglesias en Asia, en África, en Europa, en Oceanía, en América. Pues gocemos de este acontecimiento y como cada domingo vamos también a orar con la palabra de Dios para que ella resuene vivísima en nosotros en esta tarde. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad, también José, por ser de la casa y familia de David. Subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto, En torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad». Alabado y bendito seas, Padre, porque en la plenitud de los tiempos, tu unigénito, engendrado, no creado, de tu misma naturaleza divina, salió de su madre María, engendrada en el tiempo, naciendo pobre y humilde en el pesebre de Belén, en lo último de la tierra. Bendito seas, Padre, porque tu Hijo se encarnó para redimirnos con su muerte y su resurrección. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias, Padre, porque nos permites contemplar este hecho tan extraordinario, acrecentando nuestra fe en ti y en tu Salvador, y celebrarlo en esta solemnidad gozosísima. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Padre, porque podemos unirnos a lo que la tradición franciscana nos ha regalado como herencia, contemplar en el pesebre la maravilla de ese acontecimiento de todo un Dios, tu unigénito, naciendo en la pobreza de Belén. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque tú, que permanecías invisible junto al Padre desde toda la eternidad, te anonadaste, te abajaste, pasando por uno de tantos, viviendo visible entre los hombres, en esa humanísima humanidad que nació entre pañales en el pesebre de Belén. Cosa admirable, asombro fantástico. Gracias, niño Dios, bendito seas, porque tú, el Verbo eterno del Padre, eres luz verdadera que alumbra a todo hombre que, viniendo al mundo, se deja iluminar por ti. Pasaste desapercibido para los hombres de tu tiempo, excepto para los pastores y los magos de Oriente, a quienes se les anunció tu nacimiento. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Canta de ti el prólogo del Evangelio según San Juan, oh niño Dios. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque acrecientas nuestra fe, esperanza y caridad. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Gracias, oh Paráclito, porque aumentas nuestra esperanza en este cumplimiento permanente de la palabra de Dios, de sus promesas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sí, sí, tú eres el Consolador Divino. Creemos y experimentamos que el niño pobre de Belén ha aparecido en medio de nosotros, lleno de gracia y de bondad, y él es la paz de Dios en medio de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Nos duele, oh Espíritu Santo, nuestra propia ceguera, nuestro propio egoísmo, nuestra mediocridad y tibieza. Nos duele tanto dolor de niños sin hogar y sin padres, de ancianos que viven solos, de personas sin techo ni calor, de nadie que duermen cada noche en la calle, de jóvenes atrapados en bandas juveniles o esclavos de distintas adicciones. Nos duele que los seres humanos se sigan matando como lobos unos contra otros en guerras inútiles y necias. Nos desborda el dolor de tantos y tantos seres humanos en situaciones trágicas, cargadas de injusticia y división. Pero creemos, oh Espíritu Santo, en el Dios amor, en el Dios redentor, en su fuerza y en su capacidad de transformar los corazones abiertos a la gracia, a tu bendición, a tu luz, oh Paráclito. Ilumínanos, Espíritu de Dios, para que hagamos vivas y luminosas estas palabras del prólogo según San Juan. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de deseo carnal, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh Santísima Trinidad, oh Dios amor, adorado seas por siempre. Estamos aquí con ustedes en directo en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, desde los estudios centrales en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a un hermano franciscano conventual, Alejandro. Creo que está ya en su ciudad de Valladolid, donde ahora está destinado. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Padre Miguel Ángel. Buenas tardes en esta preciosa víspera de la Natividad del Señor.
Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde de este domingo, ya a las puertas, como bien dices, de la Natividad del Hijo de Dios. Muchísimas gracias, de verdad. Pues te voy a presentar, con tu permiso, y luego dejamos que nos cuentes, que nos narres con detalle lo que significa para toda la orden franciscana en sus distintas ramas este 800 aniversario de lo que el Espíritu Santo inspiró a San Francisco sobre el pesebre. Pero te presento antes y luego dejamos que de la abundancia de tu corazón hable tu boca al modo de un buen franciscano conventual. Pues Alejandro Aldavero Romero nació en Madrid el 21 de mayo de 1996, tiene por tanto 27 años. Hizo sus votos perpetuos en la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús el 1 de octubre del año pasado 2022 y fue ordenado en este año, en mayo de este año 2023, de manos del arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, allí en su parroquia de San Francisco de Asís, en la ciudad de Valladolid. Y este es el destino donde su provincial le ha enviado. Allí, en la parroquia y colegio de San Francisco de Asís, combina la dedicación a ambas instituciones de su orden con los estudios en Historia del Arte. Está ahora mismo en tercero de Historia del Arte, que está estudiando en la Universidad de Valladolid. En el colegio lleva adelante como profesor de religión, impartiendo las clases a los muchachos alumnos de primero de la ESO. Y como diácono, pues lleva distintas tareas en la parroquia, como preparar a los padres para el sacramento del bautismo, bautizar niños, predicar también de vez en cuando en alguna de las eucaristías, llevar un poco la música, porque es un gran organista, nuestro querido hermano Alejandro. Y desde ahí, desde estas pequeñas señas de identidad de Alejandro Aldavero Romero, pues dejamos que él hable. Están bien dados los datos, ¿verdad, Alejandro?
Perfectamente dados.
Muy bien, no me he equivocado, gracias a Dios. Muy bien, pues nada, lo primero que les cuentes a nuestros oyentes, qué significa para toda la orden franciscana en sus distintas ramas, este 800 aniversario del primer pesebre allá en Grecia, tal como he contado, como he narrado en el texto de la biografía de Celano, la primera biografía de Celano, en el capítulo 33. Cuéntanoslo con tus palabras, ¿qué significa para la orden este aniversario?
Pues para la orden, para toda la familia franciscana, yo creo que es un torrente de gracia, una gracia dada por la Iglesia inmensa en este tiempo tan especial como es la Navidad, para que podamos no solamente hacer memoria, ¿no?, y festejar pues 800 años, que son ya tantos, tantos, y que siguen tan presentes, ¿no?, en el corazón de los hombres, sino sobre todo porque es un regalazo para el alma, o sea, un regalazo para la renovación del alma, porque junto a estos 800 años, ¿no?, que hace el aniversario del primer Belén, hecho en Grecho por San Francisco de Asís, la Iglesia nos ha concedido también un tiempo jubilar, un tiempo de indulgencia plenaria. Y esto creo que es algo que es importante, ¿no?, recalcar y que es un regalo para todos, no solamente para los frailes, porque algo que es muy propio de nuestro carisma o de cualquier carisma de la Iglesia es que no es solamente para sí mismo, sino que es un regalo para toda la Iglesia y para todo el mundo. Entonces yo creo que esto es imagen visible y no solamente una imagen, sino una realidad que se extiende, ¿no? Pues esta indulgencia plenaria por los 800 años yo creo que es un punto fundamental. Y es que la familia franciscana está de alegría tras alegría, porque este 800 aniversario del primer pesebre en Grecho viene después del 800 aniversario de la promulgación de la regla bulada, ¿no? por el Papa Inocencio III. O sea que estamos de fiesta tras fiesta. Y yo creo que bueno, que estas fiestas, ¿no?, que nos da la Iglesia, especialmente a nuestra orden, tan probada, ¿no?, por el Espíritu Santo después de 800 años, a nosotros, a los frailes, nos hace venir a la memoria que no es solamente un festejo, pues quien hace un aniversario pues lo celebra, ¿no? Pero es sobre todo una llamada de atención a no bajar el nivel de nuestro carisma, ¿no? Que nuestro carisma sigue siendo actual y la Iglesia por eso nos da este regalazo de celebrarlo. Y entonces, pues esto es otra llamada de atención muy importante para nosotros. Y bueno, yo creo que podemos, un poco para que los oyentes de Radio María también lo sitúen, saber en qué momento, ¿no?, se hizo este primer pesebre.
Pues adelante, cuéntanoslo. Muy bien, que contextualices y todo lo que significó también para la orden aquel primer pesebre.
Es que, bueno, pues San Francisco de Asís yo creo que era un artista maravilloso. Lo que, bueno, que estudio historia del arte, pues te das cuenta de que tantos artistas han marcado la historia de la humanidad a lo largo de diferentes momentos, ¿no? Y que permanecen en los libros. Pero San Francisco, curiosamente, es un artista, pero un artista espiritual, ¿no? Es un maestro espiritual. Y en eso, hace 800 años, pues tuvo una idea genial, ¿no? Pues es que él venía de Belén, venía de Tierra Santa, ¿no?, que ahora mismo pues creo que la tenemos que tener muy presente en nuestras oraciones por tanto dolor que estamos viendo y están sufriendo. Y él venía de la tierra del Señor, entiendo que marcadísimo por la experiencia de ver y tocar, que son los dos verbos que utiliza en Tomás de Celano en el pasaje del primer pesebre que ha proclamado el Padre Miguel Ángel, pues ver y tocar los lugares santos, ¿no? Tocarlos y verlos con sus propias manos, con todo el privilegio que eso significa para hoy y para una persona de aquel momento, ¿no?, el estar en la tierra de Jesús. Y volviendo de la Tierra Santa, pasó por Roma, ¿no? Y no solamente pasó por Roma, sino que el Papa le concedió la regla bulada, en ese año también de 1223. Y queremos creer, ¿no?, y así lo recogen, pues bueno, los estudiosos de la vida de San Francisco, que este momento marcó mucho también su bagaje personal, porque es que en Roma también, pues bueno, entendemos que tuvo la ocasión de ver, ¿no?, las reliquias del pesebre, de ver esos mosaicos maravillosos de Santa María la Mayor, en las que se representa de manera antiquísima la representación del nacimiento del Señor, y todo eso le debió esponjar el corazón. Si ya lo tenía esponjado de venir de Tierra Santa, esos momentos fueron también de una alegría inmensa, ¿no? El ver confirmada la vida de los hermanos menores, el llevar en sí pues toda esa memoria de la tierra en la que había pisado el Señor, pues él se preguntó cómo no compartirlo con la gente sencilla del Valle de Rieti, con la gente sencilla de la Umbria en la que él se había criado. Y así nació la brillantísima idea de San Francisco de crear el primer pesebre, ¿no? Por ese ver y ese tocar que él quería seguir dilatando, quería seguir dilatando y quería compartirlo con los demás. Entonces, yo creo que este contexto es precioso porque no solamente nos habla de un acontecimiento que pasó hace 800 años, sino también de una experiencia en la vida de San Francisco y en la vida de los hermanos de querer compartir pues esta experiencia de ver y tocar al niño Jesús en un pesebre. Entonces, pues bueno, eso es sencillamente elocuente, ¿no?, en San Francisco.
Decías antes, Alejandro, que toda espiritualidad o toda orden o todo carisma o toda congregación o toda herencia de los fundadores de distintas órdenes, congregaciones o institutos de vida consagrada no solo es un don del Espíritu para esa orden o congregación, sino para toda la Iglesia universal. Eso para todas las congregaciones, porque todo don, carisma o ministerio, dice San Pablo, 1 Corintios 12, ha de ser para el bien común. Pero sin duda, este acontecimiento del pesebre, esto sí que tiene una universalidad absoluta. No hay parroquia o lugar de culto o comunidad cristiana en sus más diversos tipos y órdenes que no tenga colocado en estos días el Belén o el pesebre. Ese es un signo de esa universalidad de la espiritualidad franciscana, como el hecho mismo de que el actual Papa se llame Francisco, el primer Papa de la historia que ha tomado este nombre como herencia de esa espiritualidad franciscana. Y por eso te quería preguntar que hace ahora 4 años el Papa Francisco precisamente nos regaló una carta sobre el pesebre, Admirabilis Signus, del 1 de diciembre del 2019. Cuéntanos, así, en palabras muy sencillas, como las llamadas que nos hacía el Papa a contemplar el misterio del pesebre en esa carta.
Pues en esta carta, que es una carta preciosa y que yo invito pues a los oyentes de Radio María a que la busquen y la mediten estos días, en este tiempo de Navidad, porque esta carta, Admirabilis Signum, lo que viene a recoger es justamente pues esa tradición, pero también esa actualidad del pesebre, de la propia actividad de montar el pesebre, ¿no?, en familia, en comunidad, en la parroquia. Y entonces el Papa recogía con unas palabras muy bonitas y también muy sencillas pues lo que supone la tradición de montar el Belén para la Iglesia, que es algo pues muy sencillo, sí, pero que no se nos puede olvidar todo lo que nos puede enseñar, ¿no?, y toda la actualidad que tiene para la comunidad cristiana y también para el mundo, para incluso para aquellos que, bueno, pues estos días pasan un poco sin pena ni gloria. Y es que, bueno, pues el Papa allá por el 2019, en esta carta preciosa, pues bueno, además de recordar pues que San Francisco, ¿verdad?, pues montó el primer Belén en Greccio, en Rieti, pues nos recordaba como diferentes momentos por los que podíamos contemplar esas figuritas, ¿no? Y esto es una cosa muy bonita, porque a veces pues ponemos el Belén y es un, o podría quedarse como un adorno más de la casa o como un adorno más de la parroquia, que la hace más bonita, nos hace ya presente, sí, el tiempo de Navidad, pero ¿cómo puede ser también un medio de contemplación preciosa el Belén? Y es que él justamente también se preguntaba lo que nos preguntábamos hace un segundo, ¿no? ¿Por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve tanto? Y de manera tan universal, porque no solamente a los que estamos pues más vinculados a la Iglesia, sino también incluso a aquellos que se han desvinculado, que viven con cierta indiferencia, el Belén les es bastante cercano. Yo me gustaría poner una pequeña anécdota del otro día. Pues en la Plaza Mayor de Valladolid suelen montar muchos puestecillos, como en cualquier otra plaza de ciudad de provincia o incluso de Madrid. Y en estos puestecillos, pues bueno, siempre hay mucha gente, ¿no? Se congrega mucha gente. Y yo, por curiosidad, pues bueno, me acerqué a uno en el que vendían pues figuritas de Belén, pequeñas casas de maderita, etcétera. Y estando ahí, de repente llegó un señor y dijo, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo estaba esperando. Dice, tanto puestecillo de mil cosas, esto es lo que a mí más me gusta. Y lo dijo así, ¿no? A mí me llamó la atención porque enseña, ¿no? Y nos hace muy patente que lo que nos asombra y lo que nos conmueve a todos es justamente y en el fondo, ¿no?, de nuestro corazón, pues que se nos manifiesta en el portal de Belén la ternura de Dios. Y esto lo recoge el Papa Francisco en esta carta, ¿no? Él se pregunta con estas palabras, ¿por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? Y dice así, porque manifiesta la ternura de Dios. Es decir, porque Dios se ha hecho un niño, ¿no?, y ha venido y se ha encarnado en nuestra condición mostrándonos que Él no solamente es tierno, sino que Él es la ternura. Él es la misma ternura. Y esto no queda indiferente a ningún corazón, por muy frío que esté, ¿no? Entonces, pues bueno, esta primera pregunta que hace el Papa Francisco en esta carta es elocuentísima, porque viene a recoger lo que mueve a todo el mundo el corazón en estas fechas. Y es que luego también en la carta justamente dice que este montar el pesebre, que tiene este origen franciscano claramente, nos invita pues a sentir y a tocar la pobreza de Dios, ¿no?, del Hijo de Dios, que eligió la encarnación, eligió hacerse frágil y eligió justamente pues esta ternura, ¿no? Y ciertamente el pesebre nos ayuda también, y creo que es algo importante, yo que doy clase a los adolescentes, ¿no?, y que muchas veces les ves subir y bajar en las emociones, en una montaña rusa de emociones, cómo justamente el portal de Belén evangeliza también nuestras emociones, evangeliza nuestros sentimientos, pero los hace desde una serenidad, que es la serenidad de una familia, la serenidad de la sencillez, y eso pues también es una cosa preciosa, ¿no?, de esta carta, ¿no?, que nos invita a sentir en este portal de Belén lo que otras veces el mundo nos ofrece como una montaña rusa de emociones en estas fechas. Pues el portal de Belén es justamente ese remanso en el que uno descubre la ternura de Dios.
Como miembro que eres de la Orden de Hermanos Menores Conventuales, has tenido la dicha de pasar varias veces por Asís. Y has estado seguro rezando en numerosas ocasiones delante del sepulcro de San Francisco, especialmente en tu periodo formativo. Cuéntanos, ¿qué ha significado para ti la estancia, los distintos meses que pasaste en Asís? ¿Cómo respiraste la espiritualidad franciscana allí? ¿Cómo se te ha quedado grabada y quieres llevarla adelante en tu consagración, ya en tus votos perpetuos?
Pues bueno, para un franciscano la verdad es que pasar por Asís casi imprime carácter. Es una marca, yo creo, que indeleble, que el carisma pues es que te lo configura. O sea, cuando un fraile pasa por Asís, y yo he tenido pues bueno la gracia de hacer el noviciado allí, con lo importante que es el noviciado, que San Francisco decía que era el tiempo de la prueba, ¿no? El tiempo de la prueba, y que uno recibía justamente el hábito con la forma de cruz y la sencillez del color de la ceniza. Por eso nuestro color es el gris. Pues este paso por Asís fue una gracia tremenda. O sea, a mí me ha configurado también como fraile y me ha llenado la mochila, ¿no?, de la vocación, de tantas cosas pues de las que sigo viviendo. Y yo me quedo con dos cosas para centrarlo en este momento de la Navidad. Porque en Navidad, pues bueno, en la plaza se montaba un árbol precioso, ¿no? Que como en San Pedro, pues lo regalaba una región, un árbol muy grande, muy bonito. Se ponía un Belén, que cada año era diferente. Pero en el corazón de la Basílica, que es la tumba de Asís, se hacía también un signo precioso. Y es que la tumba de San Francisco está también excavada en la gruta, en una gruta. O sea, uno contempla la basílica superior y la inferior pintada por Giotto, por Cimabue y tantos grandes de la historia del arte, baja a la tumba de San Francisco y es una gruta vacía, una gruta de piedra. Y entonces uno puede aferrarse, ¿no?, a la piedra, tocar y sentir, ¿no?, y pedir la intercesión de San Francisco. Entonces eso es un signo precioso que yo creo que arraiga tanto con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Del Señor que nace en una gruta, en un portal de Belén, que al final pues es ciertamente frío y poco adornado. Y en estas fechas de Navidad también, ahí en la gruta en la que estaba el sepulcro de San Francisco, se colocaba a los pies San Francisco, el cuerpo queda en alto, queda en un sepulcro de piedra en alto, y entre unos peñascos, porque es que es literalmente unos peñascos, pues en unos peñascos se colocaba heno y se ponía el niño Jesús. Yo creo que esto a mí me esponjaba el corazón, porque es que era decir, San Francisco está aquí presente y el niño Jesús pues sigue naciendo entre unos peñascos, como así San Francisco pues descansa, ¿no?, hasta la venida del Señor, pues en una gruta como la que eligió el Señor para nacer. Entonces, bueno, pues es un momento precioso allí en Asís. Quien tenga la oportunidad de ir en esta época lo ve y no queda indiferente.
¿Me vas a permitir tres líneas de la segunda vida de Celano, sobre San Francisco, sobre cómo él manifiesta esto que acabas de decir? Lo tenía aquí delante, el Espíritu Santo nos pone en comunión, Alejandro. Decía Celano, mirando a Francisco delante del pesebre: con preferencia a las demás solemnidades, celebraba con inefable alegría la del nacimiento del niño Jesús. La llamaba la fiesta de las fiestas, en la que Dios, hecho niño pequeñuelo, se crió a los pechos de madre humana. Representaba en su mente imágenes del niño que besaba con avidez, y la compasión hacía el niño que había penetrado en su corazón, le hacía incluso balbucir palabras de ternura al modo de los niños, y era este nombre para él como miel y panal en la boca. Jesús, Jesús, Jesús. Bellísimo este texto de Celano, ¿verdad?
Sí, es bellísimo.
Bueno, déjame un momentín que vamos a dar paso. Si tienes 10 minutitos más, que no te reclame la comunidad a rezar vísperas o lo que tengas ahora por delante. Voy a decir el teléfono por si alguno de los oyentes quiere hacerte alguna pregunta. Alejandro, un instante, sí, no te vayas, no te me vayas. Para los oyentes de Radio María, casi todos tendrán ya el teléfono en directo, pero por si alguno lo ha perdido y quiere llamar a Alejandro, le recuerdo, 910059419. Repito, 910059419. Estamos dialogando en esta tarde con nuestro hermano Fray Alejandro Aldavero Romero, fraile de los Hermanos Menores Conventuales, ahora mismo destinado en la parroquia y colegio San Francisco de Asís de la ciudad de Valladolid, donde colabora tanto en el colegio como en la parroquia y a la vez lleva adelante sus estudios de historia del arte. Mientras nos llega alguna llamada más, sí te diría también que nos cuentes de todo lo que has leído a lo largo de tu vida San Francisco, algo ya señalado de sus virtudes, pero ¿cuáles a ti te impactan más? Porque también al inicio del programa has dicho que no quisieras que nunca se bajara el nivel, la exigencia, la radicalidad evangélica con la que vivía San Francisco. Pero ¿cuál de esas virtudes resaltarías más?
Pues yo creo que dentro de las virtudes de San Francisco, ¿no?, que para mí pues es central, la radicalidad evangélica que tanto nos decía él y tanto nos ha escrito y nos seguía escribiendo siempre con las mismas palabras. Os habla vuestro padre San Francisco, siervo, humilde, indocto, y se llamaba a sí mismo tantos, entre comillas, descalificativos. Yo también me gusta destacar una virtud de San Francisco, y es que Tomás de Celano dice y reza en boca, y yo creo que poniéndolo en boca de todos los frailes franciscanos, dice: oh querido Padre San Francisco, ¿no?, cuán de lejos seguimos tus huellas, ¿no? Pide por estos hermanos tuyos que mira cuán de lejos siguen tus huellas. Y es que es verdad, o sea, nuestro santo fundador pues nos puso el listón muy alto. Y nosotros pues seguimos sus huellas a veces bastante, bastante lejos, ¿no? Nos gustaría estar más cerca, pero le seguimos, pues bueno, con un paso a veces poco firme. Y San Francisco de Asís, pues es que destacaba por una virtud también muy, muy interesante. Y es que él destacaba por la compasión. A veces la compasión hacia quien quiere y a veces no puede, ¿no? No termina de llegar, aunque quiere. Y San Francisco en esto pues animaba mucho a los hermanos. Hay muchos pasajes en la vida de San Francisco en las que él, para que un hermano no quede en evidencia o su vida pues no parezca que se pone en duda, él la coge, ¿no? Y la coge como una madre. Y destaco, por ejemplo, pues bueno, nosotros antes de la Navidad vivimos desde la fiesta de San Miguel Arcángel, bueno, desde la fiesta de Todos los Santos. Luego hay otro momento también, que es la de San Miguel Arcángel. Pero vivimos lo que es la Cuaresma franciscana, que es un tiempo, pues bueno, de austeridad en preparación al nacimiento del Señor, porque termina hoy. Y en este tiempo, ¿no? Él cuando lo vivía, que vivía pues con una gran austeridad y grandes ayunos, pues bueno, destaca su biógrafo que en una noche pues un hermano gritó, ¿no? De dolor, porque le dolía el estómago, ¿no? Porque le dolía el estómago del hambre y de la penitencia, ¿no? Y gritaba que tenía necesidad de comer. Y entonces San Francisco podría haber hecho, ¿no? Podría haberle dado de comer a él y, bueno, dejarle a veces en evidencia, como pudiera pasar entre nosotros. Sin embargo, él se sentó con él, con este hermano, y se puso a comer. Invitó a los hermanos también a comer, ¿no? Para decir, pues bueno, los hermanos a veces pues no podemos seguirle tan de cerca como quisiésemos, pero él pues tiene también compasión de nosotros y nos educa, ¿no? Desde ese irnos poco a poco elevando. Y para mí esta virtud es clave, ¿no? En la vida de San Francisco, porque a veces uno quiere seguirle muy de cerca y se da cuenta de que bueno, que a veces pues eso le sigue un poco de lejos.
Humildad y compasión. Muy bien, tenemos una llamada. Inmaculada desde Cullera. Buenas tardes, Inmaculada.
Hola, buenas tardes, no me acuerdo ahora.
Miguel Ángel y Alejandro, el hermano que nos está poniendo al día de estos 800 años del primer pesebre.
Si soy una radio oyente, vamos, de las más cogidas a la Virgen y a la radio.
Cuéntame, Inmaculada.
Bueno, yo quería hablar con este fraile, ¿cómo se llama? Alejandro.
Alejandro, un minutito tenemos, que estamos casi al límite, así que breve, sí, Inmaculada.
Yo tengo la vida de San Francisco de Asís, que me la compré porque es uno de mis santos favoritos, porque me he dedicado ahora a leer libros de santos. Pero he caído enferma de los ojos, me han operado de los dos ojos, de una estoy ciega y no me acostumbro a leer bien y a ver. Tengo que cerrar los ojos porque me duermo. Entonces, ¿habría algún libro de la vida de San Francisco más reducido para poder más fácil de leer? Porque el que tengo es que es muy gordo, es muy grande. Y yo todo ese libro no me lo voy a poder leer.
Muy sencillo, Inmaculada, permíteme, voy a adelantarme, Alejandro, y es, yo te aconsejaría que seguro que hay algún autolibro que lo puedes escuchar, más que leer, escuchar, ¿eh? Seguro que nos dice algo, seguro que hay más de una biografía que está en audiolibro, ¿verdad, Alejandro?
Sí, vamos, estoy seguro, las oraciones de San Francisco, por ejemplo, están muchas de ellas pues recogidas en vídeos de YouTube que, bueno, alguien las lee. Entonces, bueno, pues es una forma también de, en vez de cansar la vista, a lo mejor leyendo, pues escucharlas y, bueno, pues también meditar con ellas. La vida de San Francisco, muchos pasajes sí que están recogidos en vídeos de YouTube, que son al final audio, como un audiolibro.
Audiolibro. Una última pregunta en el último minuto, que estamos ya al límite, brevísimo. ¿Alguno de tus compañeros de clase te ha preguntado algo sobre la Navidad en el último mes?
Pues es una buena pregunta, porque Porque bueno, el ambiente de la universidad no es tampoco un ambiente cristiano, pero es bueno un ambiente como el que nos rodea tantas veces, ¿no? Entonces, bueno, a veces las preguntas son curiosas, pero bueno, tan acertadas como esta, no. Pero bueno, sí que el hecho de ir a la universidad, yo voy con el hábito y bueno, ellos me ven. Los chavales en la universidad, pues bueno, también me ven. Y muchos no terminan de acercarse, ¿no? A hacer alguna pregunta, pero sí que yo creo que les sugiere algo. Sobre la Navidad, pues bueno, no, la gente a veces no se pregunta en estos ambientes, pero yo sí que lo digo. Yo el otro día, bueno, espero que mi profesor no me esté escuchando, porque pero bueno, tuve una conversación con un profesor en una tutoría y me dijo, bueno, yo no sé muy bien qué celebraréis vosotros y tal, qué celebraciones tendréis. Bueno, felices fiestas, así me lo dijo un poco como, sí, un poco descreído. Digo, mire, pues nosotros celebramos la Navidad y la Natividad del Señor. Entonces, bueno, pues eso es para nosotros central. No sé, quedó un poco así. Un poco.
Hay muchas fiestas, pero Navidad solo es una, hay que decirle a la gente, así de breve.
Sí, también es verdad.
Muy bien, gracias Alejandro. Quédate con nosotros medio segundo, que terminamos, sí, porque estamos al límite, con un breve poema, poesía, oración. Y te despido a ti y despedimos también a los oyentes. Mónica nos va a poner brevísimamente una música, brevísima, y rezamos para concluir. Te doy gracias, Señor, porque vienes en la humildad y no en la grandeza. Vienes en pañales y no en la armadura de un guerrero. Vienes en un pesebre y no en las nubes del cielo. Entre los brazos de tu madre, no en un trono de tu majestad. Vienes para nosotros y no contra nosotros. Vienes para salvar, no para juzgar. Vienes para visitarnos en la paz. Pues hemos estado aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hemos tenido la dicha de poder dialogar con Fray Alejandro Aldavero Romero, hermano de los hermanos menores conventuales, ahora mismo residiendo en Valladolid. Alejandro, buenas tardes.
Pues muchas gracias, Padre Miguel Ángel, por este rato precioso.
Gracias a ti por habernos prestado estos minutos y que sean días también de intensa fraternidad con tus hermanos menores conventuales. Gracias.
Muchas
Feliz
gracias.
Nacimiento del Hijo de Dios. Felicidades.
Feliz Natividad del Señor.
A todos los oyentes, muy buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos.
Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad.